Hay una pregunta, Paco, que casi nunca nadie se hace cuando construye su patrimonio o su cartera patrimonial. Y es si el problema no fuera que no sabemos elegir activos, sino que la cartera que tenemos hoy no sirve para toda la vida. Muchos inversores pasan años o pasamos años buscando una cartera perfecta. Comparamos rentabilidades, hacemos estudios, leemos, cambiamos fondos, cambiamos activos de un sitio a otro e incluso cambiamos de estrategia. Pero nos olvidamos de una cosa, es que una cartera patrimonial no es una fotografía, no es una instantánea, es un organismo vivo. Y cuando intentamos tratar algo vivo como si fuera una piedra, tarde o temprano empiezan los problemas. Tuforodebolsa.com, episodio 340. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, el ecosistema o punto de encuentro donde con nuestros cursos de bolsa, potenciados ahora con inteligencia artificial, analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Por cierto, hablando de estrategias, ¿la tuya está preparada para una crisis o solo la tienes para mercados alcistas? Paco, muy buenos días, ¿estamos por aquí?
Por aquí andamos, Paco Pepe. Una semana más.
Una semana más. Pues hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la cartera y si está preparada, si es una cartera de todoterreno. Vamos a recordar que en el episodio 181, Paco, ya hablamos tú y yo, hicimos una pequeña cartera provisional que es una cartera, digamos, eficiente. Hablamos de distintos tipos de inversor, de un inversor moderado, de un inversor agresivo, del papel que juega cada activo y de cómo distribuir ese patrimonio en función de, bueno, en función de cómo sopla el viento, ¿vale? Pero hoy no queremos volver a hablar de porcentajes, antes hablamos de ello. Queremos hablar de otra cosa. Queremos ver si una cartera patrimonial no es, como acabo de decir, un documento que hace solamente una vez y que la guarda. Vamos a ver, Paco, y vamos a demostrar que efectivamente está viva. Y que cambia como la edad, como nosotros, que ahora mismo estamos en directo, podéis vernos en las caretas que tenemos, que somos unos cracks, podéis vernos en Spotify y en YouTube. Tenemos video podcast. Entonces, el riesgo del mercado y el riesgo nuestro es eso, que no somos una foto. Entonces, Paco, la primera pregunta que tengo que hacerte. ¿La cartera patrimonial nuestra debería cambiar con la edad? Ojo, con la edad, no con el tiempo. ¿O una buena cartera tiene que servir para toda la vida? Es decir, depende de la edad que tenemos y una vez que la hacemos nos olvidamos. ¿O cómo está eso, Paco?
Hombre, el problema no es tanto la cartera, sino que ha cambiado tu vida.
Vale,
Porque,
vale.
lógicamente, cumplir años no debería obligarte a cambiar una estrategia que funciona, evidentemente. Lo que pasa es que al principio nosotros sí que lo que debemos de hacer es, ¿esto que compro dentro de 10 años lo veo todavía? He dicho 10 años por poner un horizonte, ¿no? ¿Lo veo todavía que pueda seguir siendo interesante? Yo creo que esa es más la pregunta que debíamos de hacernos. Y lo que debemos de hacer también es decir, dentro de 10 años nosotros no somos los mismos que hoy. Dentro
Claro,
de 10 años
así es.
nosotros hemos cambiado y mucho. Hemos aprendido, lógicamente hemos aprendido mucho.
Y la mentalidad.
Pero la vida nos va enseñando y nosotros tenemos que ir haciendo nuestras rotaciones de cartera. ¿Por qué? Porque podemos haber tomado una decisión que no era la correcta en su momento. Yo creo que más que adaptarla a la edad, debemos de adaptarla a nuestra realidad, ¿eh?
Sí, además de verdad. Dices 10 años, Paco. Imagínate hace 10 años. ¿Vale? No estamos ahora en el 2026, estamos en el 2016. ¿Qué activos crees tú que seguirían ahí? ¿Pocos? ¿Ninguno?
Sí, la pregunta correcta no es qué activos seguirían ahí, que a lo mejor algunos seguirían, evidentemente. La pregunta es que en 10 años, ¿quiénes somos nosotros? Porque la mayoría pensamos que vamos a ser la misma persona y eso no es cierto. Eso no
No,
es cierto.
no. Y no me voy a quitar la gorra, ¿eh?
Me cambia nuestro patrimonio, cambia nuestra edad, cambia nuestra tolerancia al riesgo. Te haces a lo mejor un poco más conservador y cambia sobre todo tus prioridades. Y he visto, bueno, llevo muchos años en esto, que la gente se arrepiente más bien de una venta precipitada que de una mala compra. Porque las compras normalmente se analizan, se ven, se deciden. Pero las decisiones impulsivas se arrastran durante años. Es decir, en las compras creo que no tendríamos menos problema. Pero bueno, vamos a ver. Lo que nosotros estamos, y siempre lo hemos dicho, es que el comprar y dejártelo ahí, como si, como bien has dicho tú, en el ejemplo primero, como si fuera una piedra, al final te pegan una pedrada. Nosotros tenemos una cartera y la mantenemos mientras no nos cambien los conceptos. ¿Y por qué tienes que aguantarte una bajada de un 50 o un 60% que ha habido en correcciones? Antes estábamos hablando, este año hemos analizado Inditex. ¿Es una buena empresa Inditex? Evidentemente que lo es. ¿Es una buena empresa Iberdrola? Por supuesto que es una buena empresa. Pero si Inditex o Iberdrola tienen una bajada de un 50%, ¿por qué tengo que estar yo dentro ahí aguantándome? Es decir, nosotros tenemos una manera de operar que es de medio y largo plazo. Y podemos volver a recomprar Inditex o podemos volver a recomprar Iberdrola, pero no tengo por qué aguantar un drawdown del 50 o del 60%, como ha ocurrido. Es decir, la cartera hay que ir rotándola y hay que ser conscientes de que no va a seguir subiendo indefinidamente, va a tener sus periodos de corrección. Todos los mercados corrigen. Y lo hemos vivido, vamos, yo lo he vivido en mis carnes, efectivamente, ¿eh? Yo he vivido 2000, he vivido 2008. ¿Qué quieres que te diga? Pues fueron realmente duros, muy duros.
Paco, ¿cuál crees que hubiera sido la cartera óptima de finales del siglo pasado?
Pues la cartera óptima en aquellos momentos estaba en las .com. Es decir, subían pues como si no hubiera mañana. Léase la IA de hoy. Ahí tenías Cisco, ahí tenías. Hombre, lo hemos vivido también nosotros aquí, cuando era Terra la que andaba por ahí pegando tumbos.
Pero esa era de 2008, más o menos, ¿no? Sí, 2007, no, 2005 también.
No, también andaba por la época. Hombre, tampoco te digo el año exacto
Sí,
porque no me
sí, sí.
acuerdo. Pero quiero decirte, las .com en aquel entonces se pegaron una bajada del 70 o el 80%, Paco Pepe. ¿Iba a
¿Cómo
estar
cuál?
yo esperando a que llegaran al día de hoy y se pusieran al valor de entonces? Sinceramente, no. Yo no estoy por la labor.
Con lo cual me ratificas que está viva, ¿no? O sea, la cartera, cada dos lustros hay que, como mínimo, mirarla, ¿no? La fotografía no es la misma.
Paco Pepe, la cartera hay que mirarlo todos los meses. Eso no quiere decir que tú la vayas a cambiar. Pero verla sí, porque imagínate que te has metido en un sector que funcionaba como nada, iba como una moto, pero de repente cambian las tornas y se viene abajo.
Ya, pero eso también es
Dice,
peligroso, ir cambiándola todos los meses. O sea, ya no sé qué es más peligroso, si cambiarla cada mes o cada dos meses o no
no,
cambiarla
yo te
nunca.
digo que hay que vigilarla y hay que controlarla,
Vale,
¿vale?
vale.
No, mirarla hay que mirarla, evidentemente. Y tú no puedes estar ahí viendo como que viene el tren, que viene el tren, que viene el tren, hasta que te atropella el tren. Pues no, sinceramente no. Viene el tren, me quito de la vía, al menos, ¿vale? Siempre lo vas a comprar después. Es que no lo puedes comprar, es que la equivocación. Hombre, no se trata de ir variando constantemente la cartera a largo plazo, evidentemente. Pero te puedes haber equivocado. Y te has metido en mal momento en un sector que después ha funcionado de maravilla, pero no era el momento cuando lo compraste. Por eso digo que la cartera refleja mucho el comportamiento de tus conocimientos y los conocimientos se van acumulando poquito a poco y haciendo lastre en tu cerebro, no lastre, haciendo pozo en tu cerebro y es más fácil. No aceptar que te estás equivocando porque le echas la culpa al mercado, decir yo no he tenido la culpa, es que el mercado, pues el mercado, tú tienes que estar encima del mercado, tienes que estar vigilándolo. Y si ves que el mercado se desploma, bueno, nosotros no tenemos ni que mirar que el mercado se desploma. Nosotros
Okay.
para el medio largo plazo tenemos nuestro stop dándole movimiento a los valores y a los ETFs o a los que sea que tengamos en nuestra cartera o a los fondos, dejándolos que lleven el ruido diario, incluso semanal, arriba y abajo.
Dándole aire, ¿no? Que se mueva, dejando
Que
que se
se
mueva.
mueva, pero y seguimos dentro. Pero si llega un momento que se mueve tan directamente hacia abajo, nos salta el stop y ya compraremos en otro momento.
Volviendo al tema del.
Yo te diría una frase concreta.
Dime, dime.
La cartera cambia con el tiempo. Lo que no debe cambiar nunca, y eso es a lo que me refería, es nuestro método.
Terminemos ya el podcast, ¿no?
Sí, yo creo que podemos terminarlo, que hoy andamos ya con las claves de la semana y ahora el podcast, yo uso y estoy ya.
No, vamos a hacerlo un poquito más largo. Porque
Venga.
tengo otra pregunta que tengo que hacerte, ¿vale?
Venga.
Imagínate que, bueno, tú lo acabas de decir, que la cartera hay que revisarla mensual, cada 2 meses, por lo menos mirarla, no revisarla, ¿vale?
No, no, miradla. Yo no digo que tenga que ir cambiando todos los meses, no.
¿Cómo distingues si cuando la compraste, o sea, cuando la hiciste, porque también vamos a ser realistas, la cartera no se hace en una semana, ¿vale? Aquí en el foro estamos haciendo DCA, como todos sabéis, los 300, y nos vamos haciendo un pequeño patrimonio. Es decir, nuestra cartera es la mejor, digamos, el mejor ejemplo de la que la cartera está viva. Entonces, la pregunta es, si no estás en un grupo, porque aquí lo bueno de estar en un grupo es que no se toman decisiones en frío ni en caliente, son decisiones meditadas en función del método. Entonces, ¿cómo distingues cuando estás solo si tu decisión se ha basado en el miedo o en el FOMO? Porque la mayoría de los que están aquí probablemente estén solos. Y es triste, por eso sí. Pero, ¿cómo sabes si tu decisión de comprar un activo se ha basado en el miedo o en el FOMO?
Pues hombre, Paco Pepe, yo creo que es más sencillo de lo que parece. O sea, en principio, creo. Hazte una pregunta, venga. ¿Habías pensado hacer el cambio antes de leer esa noticia que te ha producido ese miedo o esa euforia? ¿La tenías prevista? Porque la mayoría de las decisiones impulsivas nacen justo después de un titular, o una caída fuerte, o una subida espectacular. Y eso normalmente no suele ser casualidad, ¿eh? Y cuando decides en caliente, no estás mejorando tu cartera. Estás intentando sentirte tú mejor. Ya estamos otra vez con el ego, ya estamos otra vez con nosotros, que es el peligro más grande que tenemos en nuestra cartera. Nosotros, no nuestros, no los activos, nosotros. Los mercados cambian de dirección muchas veces, pero nuestro método no debe de hacerlo. Es decir, nuestro método nos dice cuándo entrar, nos dice cuándo salir. Y tú tienes nada más que seguirlo. ¿El problema dónde está? En que ya te empiezan las dudas, te entran los miedos. ¿Es que me va a saltar el stop? Pues déjalo que te salte. Ya lo comprarás si esto algún día se diera la vuelta. O es que resulta que ese sector en el cual tú entraste ha dejado de dar leche ya. Ahora hay que cambiar a otro, o por el contrario, a otro mercado. Yo creo que el método lo tienes que aplicar desde el principio hasta el fin y que no entres tú por en medio, ¿eh? Tú no quieres sentirte mejor. Resulta que es que los otros están ganando por allí un 15% y yo estoy con mi 3 o mi 4%. Lo elegiste en su momento, tomaste esa decisión. No vas a estar cambiando cada vez que se dispara una cosa o que baja de repente. Tú has entrado ahí y te sacará cuando corresponda.
Ahora, yo te pregunto, todo el mundo va buscando el santo grial, todo el mundo va buscando la cartera perfecta, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿solo existe una cartera perfecta o existe una cartera perfecta para cada uno de los inversores? Esa es la primera. Y si me vas a contestar, como yo creo que me vas a contestar, que no existe una cartera perfecta, sino una para cada uno de nosotros, ¿cómo se come eso con el club de los 300 o el DCA que estamos haciendo en el foro? Porque ahí vamos todos como fuente ovejuna. O sea, ¿cómo decimos sí pero no en esta pregunta que estoy haciendo? Porque aquí somos muy transparentes, Paco. Los que nos están escuchando sabemos que somos hipertransparentes. Tenemos un club de los 300 que hemos dicho que vamos todos juntos y ahora te estoy haciendo una pregunta de si existe o no la cartera perfecta y si es la misma para todos.
Cartera perfecta, como bien has dicho, yo no he visto ninguna, ¿vale? Y he conocido además que parecían perfectas hasta que llega una crisis y entonces de aquí ya todo el mundo escampa. En un DCA, ¿eh? En un DCA.
Sí.
Que lógicamente nosotros tenemos que permanecer. ¿Qué ocurre en un DCA? Pues que vamos a comprar más barato. Es decir, lo que teníamos comprado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿tú crees que China es un país que va a ir a más y que la tecnología china dentro de 10 años va a ser mejor y van sus empresas a estar más potenciadas que están hoy? Pues la respuesta te la tienes que dar tú. Yo pienso que sí, yo pienso que no. Es que sí, nosotros tenemos inversiones hechas en tecnología china. ¿Y qué han
Sí.
hecho? Porque nos han pegado una corrección y estamos perdiendo dinero.
Totalmente, ¿eh?
¿Eso quiere decir que nos vayamos de la tecnología china? Yo pienso que no. ¿Por qué? Vamos a ver, porque mi pensamiento es que esa tecnología va a avanzar y esas empresas van a ir hacia arriba. Puede tener un bache en un DCA, además, que estamos hablando de inversiones de poco capital. No le veo el problema. Se puede comprar más abajo.
Vale. De hecho, uno de los activos que tenemos tuvo una corrección fuerte, pero estaba muy bien analizado por parte de los compañeros del foro y estuvimos, lo mantuvimos y ha retomado su senda alcista como tenía previsto. Y
Sí,
como.
señor, y sé cuál es exactamente.
Efectivamente. Vale, otra pregunta, Paco. Vamos a ver. ¿Qué es más difícil? Ojito al gato, ¿eh? Es que me mola cada una de las preguntas estas que te voy a hacer hoy, pero esta también me mola bastante. ¿Qué es más difícil? ¿Construir una cartera o estropearla?
Lo segundo, así de claro.
¿Seguro?
Hombre, construir una cartera te puede llevar unos días, ¿eh? Y no estropearla te lleva la vida entera.
Vale.
Es la diferencia gorda, ¿vale? El trabajo difícil es cuando empiezan las llegadas o cuando llegan las caídas o las modas, Paco Pepe, y los gurús de turno, entre los cuales no nos encontramos, gracias a Dios. Y empiezan las dudas. Y ahí donde muchos inversores desmontan, pero desmontan todo aquello que les está funcionando hasta ese momento. Al mercado no suele hacerle falta derrotarte. Normalmente nos derrotamos nosotros solitos. Es así. Después le echamos la culpa al mercado, pero el mercado no tiene culpa de nada. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Y la rentabilidad no siempre la destruye, ¿eh? No siempre destruye una mala inversión. Muchas veces la destruye una mala decisión. Salirnos a destiempo, una corrección normal y queremos que se va a desplomar. Leer tantas noticias. Tú te
Ya.
has montado un cuadro y no ha cambiado, porque si no ha cambiado lo que hemos dicho de China. ¿Crees que China va a ir a más o por el contrario se va a deshacer como un azucarillo? Ahí tienes tú construcción de un poquito. ¿Crees que el Bitcoin, a pesar de que se ha bajado un 50%, va a seguir subiendo los próximos años o va a desaparecer? Otra decisión de inversión que hay que llevar a cabo. Lo cual no quiere decir permanecer ahí dentro mientras te están dando bofetadas una tras otra. Pero, ¿qué haces? Aprovechas las bajadas para comprar. Y así vas construyendo tu cartera. ¿Por qué? Porque crees que la decisión que tomaste en su día es la buena. Que lo vas a ver dentro de 10 años mucho más arriba de donde está hoy.
Bueno, cuando nosotros hicimos el foro o los cursos que tenemos, pensamos en su momento que la decisión era la buena. Y nosotros estamos haciendo ahora mismo en el foro lo mismo que en la cartera. Lo estamos actualizando y lo estamos remodelando. Estamos usando la inteligencia artificial en los cursos que tenéis aquí, sobre todo en el tema de análisis fundamental. Estamos metiendo la IA en análisis técnico y ahora tenemos previsto sacar un curso de inversión a largo plazo también usando la inteligencia artificial. El de análisis fundamental con inteligencia artificial está saliendo, bueno, ya está terminado, ha salido perfecto. Y los que habéis llegado hasta aquí, bueno, si tenéis alguna duda al respecto de lo que estamos hablando, dejadlo en las notas del programa, podéis dejar un comentario, la pregunta, tanto si estáis por Spotify, por YouTube, porque también estamos saliendo con nuestro careto, que la verdad es que no somos muy agradecidos, pero tampoco está mal, Paco. Vale,
Bueno.
otra pregunta que tengo que hacer, querido amigo. ¿Puede una cartera ser técnicamente perfecta? O sea, una cartera perfecta. Estaba estudiando, he cogido a ChatGPT, he cogido a Cloud Code, he cogido a Codex, he cogido a DeepSea, he cogido a Pixie Dixie, lo he cogido a todo. Hasta los ratones.
Y el ratón Mickey.
Y el ratón Mickey también, lo he cogido a todo. Ahí. Y la he hecho. Y aún así, para mí, para Paco Pepe, puede ser incluso un desastre cagarla por todos lados.
Sí.
Dame un ejemplo concreto.
Bueno, hombre, ocurre más veces de lo que pueda parecer, porque el inversor no es capaz de convivir con ella, es decir, no está a gusto. ¿Por qué? Porque le puede generar un activo que le genera envidia porque ha subido mucho y yo no estoy dentro. El otro que no sé qué, fulanito me dice que está ganando un 20% y yo estoy con mi mísero 10%, mísero puñetas, vamos a ver. No duermes. Tranquilo con tu cartera. Y tu cartera te está dando rentabilidades año tras año tras año. Y aquí ya viene otra vez la codicia, Paco Pepe. Esa envidia, el FOMO. No estoy dentro de esto cuando, fíjate, y los demás están hinchando.
Me lo está dejando votando. Me lo está dejando votando. Entonces, ¿cuándo tengo que saber yo? Ya me has dicho de la cartera. ¿Cuándo tengo que saber yo que el que tiene que cambiar soy yo y no la cartera? Es decir, me está diciendo que no hay un método para todo el mundo.
No.
¿Cuándo tengo que adaptar el método a mí? ¿Cuándo tengo que saber yo que
Aquí, Paco Pepe, volvemos siempre a lo mismo. Espejito, espejito. Es decir, primero me tengo que mirar yo a mí mismo antes que a la cartera. Muchas veces creemos que el problema está en los activos que hemos comprado cuando lo que hemos cambiado somos nosotros, nuestras emociones, nuestra manera de proceder, nuestro miedo, nuestra codicia. Es lo que ha cambiado. O por el contrario, éramos muy codiciosos y ahora somos más relajados porque han pasado unos años. La cartera nos está dando un rendimiento del 10 o del 15% acumulado anual, que es buenísimo. Sin embargo, no estamos contentos. Hay épocas en las que el mercado, pues, es extraordinario y nos da un montón de pasta. Y otros, pues que las cosas, pues, no van tan bien. Pero si tienes un método, sigue teniendo sentido el fijarte los objetivos. Y si tus objetivos no han cambiado, tú no cambias tu cartera. Solamente necesitas tú recuperar la confianza en ella, ¿eh? Para seguir en tu plan, que estaba bien trazado. Y es marginal que alguien gane un 5 o un 10% más que tú. Si tu cartera va bien, no la toques.
no lo
Y
toque.
si hay algún activo que realmente, realmente te está quitando el sueño, elimínalo. Así de claro, eso sí que hay que ser. La cartera te tiene que permitir dormir tranquilo.
Está claro, Paco, pues podríamos terminar diciendo que el mercado te puede hacer perder dinero, como a todo el mundo, pero quien realmente puede arruinar tu patrimonio no es el método ni es el mercado. Somos nosotros.
Bien, Paco Pepe. Siempre se centra en el inversor. Siempre se centra en el inversor, lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Pero hay que tener un plan. Por eso decimos, hay que tener un plan, lo tienes que tener meditado o lo tienes que llevar a rajatabla. Punto. Y olvídate de modas y olvídate de tonterías. Tu plan está bien trazado. Puede que tú tengas un 5% menos de rentabilidad que fulanito. Bueno, ya veremos fulanito a largo plazo si logra mantener el. Si no tiene plan, pues bueno, ha podido tener una suerte este año y el siguiente, e incluso el siguiente. Pero a los 10 o 15 años es donde te tienes que fijar, no ahora mismo, no lo que está pasando ahora mismo. Y efectivamente, tú eres el que puedes arruinar tu patrimonio, nadie más, ni mercado ni gaitas.
Historia. Bueno, Paquito, pues nada, pues terminamos aquí, nos despedimos. Vamos a recordar que ahora tenemos una hoja de ruta para los nuevos, que la llamamos hoja de ruta de los 90 días, que decimos paso a paso lo que tiene que hacer cada uno de los que se incorpora al foro semana a semana. Los ejercicios que tiene que hacer, los cursos que tiene que ver, las clases, los resultados de los tipos de test que tiene que pasar, lo que tiene que participar en Slack, que como todos sabéis, es nuestro fuerte. Es donde todos los que somos compartimos todo lo que sabemos. Gracias por todo y vamos a seguir ahora mismo viendo qué está pasando en el mercado y preparándonos para nuestro siguiente Club de los 300, ¿vale?
Perfecto, venga, nos vemos.
Venga, un abrazote, hasta luego, máquina.
Otro para ti, hasta luego, chao.